Hugo García Robles, buenas tardes. ¿Cómo anda?
Poca humedad, 54%, acabo de oírlo, sí. Y eso explica que el 19 grados de temperatura se sienta fresquito, fresquito.
Qué lindo.
No hay, precioso. Yo siempre digo que el otoño es la mejor época, no sé si en todo el país, pero por lo menos en Montevideo no tengo duda.
Sí, hace un rato nos escribía un mensaje de texto desde el Jardín Botánico en el Prado.
Hace mucho que no voy allí.
Y describía, bueno, la luz, el color, los distintos tonos del verde.
En el Prado me acuerdo que hace mucho que fui, había un busto de Beethoven, cosa que me sorprendió. Unos recodos del pase, que eso, yo de niño iba allí, que era un, bueno, el Prado era un paseo importante cuando uno era, hace muchos años, naturalmente. Después la ciudad se fue corriendo hacia el este. Exacto. Hacia la playa, hacia el mundo del mar, ¿no? Que está bien.
Muy bien.
Bien, tengo un tema que proponerte para comentar, lo que me parece interesante. Tú sabes que yo a veces hago encuentros en los cuales trato de formar un paquete cultural donde la cocina está presente, el vino también, pero también otros temas. Y ahora se me ocurrió hacer con el barítono, que por cierto es muy bueno, ha cantado en Alemania, en el Liceo de Barcelona, Raúl Montero Zorrilla, canta muy bien, no solamente ópera, canta muy bien tango, le dicen el cirujano Montero, es buenísimo, y canta muy bien canzonetas napolitanas. Entonces se me ocurrió hacer un recital de canzonetas napolitanas, Cor Ingrato, Torna Surriento, O Sole Mío, todo eso que ha cantado Pavarotti, Soler y todos los grandes cantantes han cantado ese repertorio, ¿no? Y hacer un menú de comida italiana intercalando entre algún plato, no cuando se come, porque si se come no se escucha. Hay que hacerlo antes del primer plato y entre el segundo, primero y segundo plato otra vez. Poner 6 o 7 canzonetas y, como digo yo, de Torna Surriento al tiramisú. Y cerramos con un tiramisú, que es un postre italiano.
Es italiano, efectivamente italiano.
Por supuesto. Entonces creo que está bien, eso va a ser en el Locos de Azar, que está en la calle San José, 1065, entre Paraguay y Río Negro, el miércoles 17, que es el miércoles próximo, ¿no?
Sí, señor.
Miércoles 17 de abril, ¿no?
Sí, señor.
Es el 17, ¿no? Sí. No, 14. Miércoles 14. 20 y 30 con la tolerancia de media hora, porque ya todos van a venir a las 21, yo sé, pero digo 20 y 30. Y bueno, va a ser así.
Y vinos, digamos, van alternando la canzoneta y los platos.
Y los platos, para que no se superpongan, ¿verdad? Supongo que habrá dos, estoy seguro que haremos una entrada con las canzonetas, yo diré algo del mundo ese, de la comida y del mundo italiano cantado, que es muy importante. Y luego cerramos también en la segunda parte, después del plato principal y antes del postre, va a haber 7 canzonetas, calculo, entre 6 y 7 canzonetas, 4 y 3 o 3 y 3, ¿verdad? Uh-huh. Y, por supuesto, vinos, que aún no sé cuáles serán, pero vinos que acompañan los platos y pasar un buen rato, donde además va a haber buena música, muy bien cantada por Raúl, que lo hace muy bien. Yo diciendo alguna cosa que explique todo esto, ¿no? Hay historias muy interesantes sobre Torna Surriento, etcétera, cómo se gestaron esas canciones. Hay muy buena poesía en estas canciones, además. A veces uno no... Por ejemplo, a Buchella, que está escrita por D'Annunzio. D'Annunzio era un genio, escribía en napolitano y en francés como si fuera... Era de Aquila, era de esa zona de Italia que dio muy buenos... Abruzzos, que da muy buenos cocineros, dicho sea de paso. Era un loco fascistoide, pero gran poeta y un personaje de película, ¿no? Voló sobre Ischia en un momento en la Primera Guerra Mundial, porque reivindicando el derecho italiano a esa zona, ¿no? Es un gran poeta. Escribió el texto del Martirio de San Sebastián en francés y de Debussy le puso música, como si D'Annunzio fuera francés, ¿eh? Bueno, y la Buchella tiene texto napolitano de él, que es una maravilla, la canta Pavarotti, una canción divina, y hay tantas lindas, son realmente, a mí me gusta mucho esa música, que es música popular, la cantan los tenores, pero es como cuando Plácido canta tangos, es música popular, la puede cantar un barítono como la canta Raúl, pero la cantan los cantantes populares italianos.
Claro, y no hay duda, Hugo, de la influencia italiana en nuestra cultura.
Bueno, sin duda, ni hablar, hasta yo que soy García Robles hablo bien italiano, me encanta además el italiano, y a quién no, Dios mío. Una dolce lingua, ¿no? Y además la cocina italiana es una cocina madre, lo dicen los franceses, que tienen que saberlo, ¿no?
¿Lo mismo ocurre con sus vinos, Hugo? ¿Los vinos italianos o no?
Hay vinos en Italia, les llaman Enotri, el país del vino. Aquí no llegan los vinos italianos como merecerían, ¿verdad? Sí. Pero los grandes vinos italianos, como algunos he tomado, Barolo, Sassicaia, Barone de la Valpolicella, es decir, el Chianti clásico, no el de la botella con ráfiga, la botella no, Chianti clásico, y Chianti clásico vecchio, son vinos que yo he tomado de 14, 15 años, son vinos de gran guarda. Son grandes vinos, y bueno, y por supuesto, hay Marsala, el vino licoroso fantástico, el Piccoli, que es un vino como Sauternes francesa, está lleno de vinos. Italia es además para cada región, el norte, lo mejor es que se hacen los del norte, pero hay vinos hasta en Sicilia, el famoso Marsala, ¿no?
Y mucho italiano que llegó a esta tierra,
hicieron bodega.
Bueno, parras, por lo menos.
La mayor parte de los bodegueros de origen italiano que hay en este país son de origen genovés. Mucho. Bueno, mi esposa es de origen genovés, la familia, y con tomar el vino que es el abuelo. Bien. Y hablando de mi esposa, vamos a dejar la escrachada, que yo me regalaron dos botellas hace mucho tiempo en Caracas de Barolo Cheretto, que es un Barolo numerado especial. El italiano, el importador, me dice: toma, Hugo, guarda, atenti, este es mi vino para Navidad. Me voy de viaje a una feria de libros en Frankfurt, vuelvo, y mi querida esposa me dice: me tomé un vinito italiano que vos tenías con una pizza que hice. Yo, que si la conozco porque es como Clouzot, fui derechito a la bodega donde guardaba los vinos, me faltaba una botella, te quedó la otra. Digo, te tomaste con un vinito italiano que me lo recomendaron, un vino que vale bastante, era para comer jabalí, caza, ciervo, vos te lo comiste con una pisita.
Una pisita. Vale, la crachaste, Hugo, por favor. Bueno, ya pasó el tiempo.
Yo no perdono eso.
Pero que le gustó, le gustó.
Que sí, era rico el vinito.
Le gustó. Hacemos una breve pausa. ¿Cómo no? Ya regresamos. Muy bien, Hugo, volvemos.
Bien. Entonces, yo recuerdo que estuvo aquí, pues me lo contó ella misma, que estuvo el otro día aquí mi querida amiga, nuestra querida amiga Alexandra Magariño Hawkins.
Sí, señor, ¿verdad? Hablándonos de sus cursos de cortesía.
Pero ella mantiene, porque le ha ido muy bien, está creciendo en los grupos, el tema de cocina de la India. Ella es una experta en cocina de la India, por razones varias. Yo la quiero mucho a Alejandra, una mujer muy interesante desde el punto de vista espiritual, además de su talento gastronómico, fue alumna mía, es muy buena cocinando, pero es hija de un coronel de lanceros de guerra de la India. El abuelo inglés era, el señor Hawkins, era vivió en la India como oficial de caballería de lanceros de Bengala. Y la nieta tuvo interés en la India y se desarrolló un interés muy, muy grande, una vocación de... por la espiritualidad de la India, y viaja a menudo, y ahí además junto con su interés por la cocina, pero ella va por el mundo espiritual de la India, ¿no?
Y está haciendo un curso sobre cocina de la India.
Exactamente, son tres clases, cada módulo son tres clases, hace grupos pequeños de 10, 12 personas, uh-huh. Está yendo muy bien, tanto que tiene que armar un nuevo grupo, por eso yo insisto en esto, porque realmente está abierta todavía la posibilidad de que alguien se quiera sumar, ¿no?
Muy bien.
Son tres clases, las inscripciones hay que hacer a sus teléfonos, que son 710-2849 o al 099-171-766. 099-171-766 o bien el teléfono fijo 710-2849. Son tres clases, y además está allí las bebidas, el vino, etcétera. Lo que se elabora, ya pone todos los ingredientes, te da una carpeta con las recetas. Y además se consume lo que se produce. De manera que es un placer teórico-práctico.
Claro. Hugo, mirá lo que nos cuenta Jorge. Dice: nosotros los piamonteses de Colonia hacemos vino casero.
Claro. Es una institución. El vino en Italia y en los italianos, por suerte, han traído el vino junto a los españoles. Pero los elaboradores en Uruguay son los italianos. Están llenos los apellidos italianos.
Sí, sí.
De Luca, por ejemplo, para hablar de alguien, ¿no?
Sañari,
Pisano, en fin, hay una cantidad.
Exacto.
Bueno, y mi esposa querida, que se tomó el Barolo Cheretto, es porque el abuelo también hacía vino.
No le olvidas más.
No me olvido más.
Tenemos un minuto más.
¿Cómo no? Volviendo al tema de los vinos italianos, es un tema inagotable. Yo te cuento que hay tantos vinos italianos que es imposible conocerlos todos. Y además... tiene un sistema de clasificación bastante, digamos, yo diría, no quiero meterme con, pero discutible. Tiene denominación de origen, ¿no? DOC, denominación de origen DOC, ¿no? Denominación de origen controlada, ¿no?
Ajá.
Pero hay DOC G, controlada y garantita, con lo cual los que no tienen le garantita que no son buenos.
Qué increíble.
Es increíble. DOC y DOC G, es decir, denominación de origen controlada y controlada y garantita. Lo que tiene garantita son 4 o 5 nada más. Pero no sé, es una locura, porque dice que los otros. No, que no queda en los hechos, salvo que uno sepa que no tiene importancia, es como para creer que los otros no sirven. Claro. No están garantizados y no es así.
Bueno. ¿Acompañaron esos vinos y esas uvas la historia? Margarita de Italia, de Roma.
Claro, y... vienen de los etruscos, viene de antes. Sí, allí el tema de la. Decían en Otria, país de la uva, por eso, porque allí bueno, los griegos llevaron, por supuesto, el viñedo por todo el Mediterráneo y en Italia, imagínate. Los griegos estuvieron llevando además su propia visión del vino o del pan, los panaderos también, y el pan italiano, Dios mío. Yo recuerdo que hacía 20 kilómetros todos los domingos en Caracas para ir a un galpón infame donde la familia italiana hacía un pan de campo con horno de leña. Yo salía con ese pan que es enorme, redondo,
la horma, sí,
claro, enterito, con esa esa cáscara, esa costra gruesa, dura, fin, y adentro la miga blanca, pierna, con un perfume cuando lo cortabas, y que era más rico a los 4, 5, 6 días, cada vez mejor.
Qué bárbaro. Bueno, muy bien, Hugo. Nos quedamos por aquí.
Nos quedamos por aquí, hasta el martes que viene.
Sí, señor, hasta el próximo martes.
Próximo martes.